Save big on home updates at Menards. Transform your floors and walls with stylish Mohawk porcelain tile. 12 by 24 inch urban forged tiles combine a bold modern look with the timeless beauty of natural stone for a stunning result. Plus, they feature StepSure, an advanced slip-resistant technology providing safety without compromising style. Save big money on Mohawk porcelain tile. Plus, check out our weekly flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save big money at Menards.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de martes. Martes 30 de abril de 2024. Felicidades a todos los niños en su día. Y bueno, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Ande. Estaremos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Les recuerdo también que me puede encontrar en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. En este momento tenemos una temperatura ambiente de 14 grados centígrados y para este martes en el Valle de México se prevé ambiente fresco, de fresco a templado y cielo parcialmente nublado, esto durante la mañana, y hacia la tarde se prevé ambiente de cálido a caluroso con bruma, cielo medio nublado a nublado con probabilidades de lluvias aisladas y con posibles descargas eléctricas tanto en la capital del país como en el Estado de México. La temperatura máxima está prevista que esté oscilando entre los 29 y los 31 grados centígrados, mientras que la temperatura mínima entre los 14 y los 16 grados. Le comento también que el día de hoy, este martes, el programa Hoy No Circula aplica para aquellos vehículos que tienen calcomanía rosa con terminación de placas 7 y 8. Y este horario del programa Hoy No Circula, les recuerdo, es a partir de las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Y los vehículos que verifican este mes, ya solamente queda este día, porque mañana ya comienza el quinto mes del año. Bueno, pues son los que tienen engomado color verde. Los propietarios de los autos que soliciten la calcomanía doble cero deberán pagar 1,085 pesos por este engomado. Y bueno, vámonos directamente a la información porque se vuelve a avivar el conflicto diplomático entre México y Ecuador. Usted recuerda, hace aproximadamente un mes estalla este conflicto después de que la policía ecuatoriana ingresó a la Embajada de México allá en Quito. Bueno, pues el gobierno de Ecuador contrademandó a México ante la Corte Internacional de Justicia por brindar asilo al ex vicepresidente Jorge Glass, quien es investigado por corrupción y por interferir en asuntos internos. Además, demandó al presidente López Obrador por hacer declaraciones falsas e injuriosas que pusieron en duda las elecciones de 2023 allá en Ecuador. Desde este martes, la Corte tiene previsto escuchar los alegatos de ambos países por el asalto de las fuerzas policíacas de Ecuador en la Embajada de México allá en Quito el pasado 5 de abril. Óscar Zúñiga con los detalles de la información.
Ecuador demandó ante la Corte Internacional de Justicia a México por violaciones internacionales y también por declaraciones injuriosas del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el caso que les compete al detener al vicepresidente Jorge Glass, quien permanecía escondido en la representación diplomática mexicana en Quito. Funcionarios ecuatorianos señalaron que ratifican la denuncia las veces que sean necesarias, pues al igual que México irán hasta las últimas consecuencias. Por otra parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que México se prepara para la primera audiencia pública ante la Corte Internacional sobre el asalto a su embajada en Ecuador. Presentarán sus argumentos sobre las violaciones al derecho internacional cometidas por Ecuador y la demanda que presentó Ecuador este lunes será respondida en el momento preciso y oportuno. Mientras tanto, será este martes cuando se lleve a cabo la primera audiencia pública en relación con la violenta irrupción de la policía ecuatoriana en la Embajada de México y la agresión al personal diplomático efectuada la noche del viernes 5 de abril. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias a Óscar Zúñiga. Y bueno, también otra de las informaciones que estuvo muy fuerte el día de ayer, por ahí empezó, más o menos al mediodía, fue la desaparición del obispo en Chilpancingo, Chilapa, Salvador Rangel Mendoza. Él es uno de los sacerdotes responsables de la tregua entre grupos criminales allá en Guerrero. Pues bueno, el fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, dijo que el obispo fue víctima de secuestro exprés en esa entidad y detalló que fue localizado en el Hospital General Dr. Jorge G. Parres en Cuernavaca como parte de un operativo de búsqueda. Vámonos justamente hasta allá a Morelos. Está Tonatiu Olea, corresponsal de Grupo Fórmula, quien tiene los detalles de la información. Tonatiu, te escuchamos. Adelante, buen día.
Así es, Juan Manuel, muy buenos días, te saludo con gusto. Comentarte que el obispo emérito Salvador Rangel Mendoza de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, fue localizado la tarde de este lunes y se encuentra en el Hospital General de Cuernavaca, Dr. G. Parres. Así lo confirmó el fiscal general del estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara. La desaparición se trató de un secuestro exprés. Cabe señalar que también Uriel Carmona Gándara señaló que las cuentas bancarias del obispo de Chilpancingo quedaron vacías, ya que los presuntos plagiarios hicieron varios retiros de sus cuentas bancarias. Cabe señalar que todavía no declara el obispo de Chilpancingo, están esperando a que lo den de alta, posiblemente en el transcurso de este día podría estar saliendo del Hospital General de Cuernavaca. La información, Juan Manuel.
Gracias, Tonatiu Olea, corresponsal de Grupo Fórmula allá en Morelos. Y bueno, en relación al asesinato del periodista Roberto Figueroa, el fiscal Uriel Carmona, bueno, también informó que en breve darán a conocer la identidad de los secuestradores y asesinos del comunicador. También confirmó que de acuerdo con las primeras investigaciones, el homicidio sí está relacionado con la actividad periodística de la víctima.
El móvil de este secuestro y homicidio se relaciona directamente con la actividad periodística de la víctima. Eso no lo podemos ocultar, eso es algo que está tangible en la carpeta y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para dar con los probables responsables, no solamente materiales, sino en el caso de que existan autores intelectuales.
Y bueno, el fin de semana pasado fue el más violento en lo que va del año en el país, con al menos 257 asesinatos. Esto de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Según las cifras, el viernes 26 de abril hubo 71 homicidios dolosos, el sábado 83 y el domingo 103 crímenes. El director técnico del Pachuca, Guillermo Almada, explotó contra los directivos de la Liga MX ante la posibilidad de disputar 3 partidos en 6 días. Se trata de la semifinal de la Copa de Campeones de la CONCACAF ante el América, el play-in frente a Pumas y, en caso de perder este último juego, un duelo más el próximo domingo. Pero también se definieron los horarios de la siguiente etapa del Clausura 2024. Mi querido Beto Campos, te escuchamos con tu información. Buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, se confirmaron los horarios del play-in de la Liga MX Clausura 2024, en donde habrá que señalar que el día jueves Pachuca estará recibiendo a Pumas en punto de las 9 de la noche con 15 minutos y 50 horas antes estará haciendo lo propio con las Águilas del América, la escuadra que dirige Guillermo Almada, por la semifinal de vuelta de la Conca Champions, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, más adelante estaremos haciendo contacto con Alberto Campos para que detalle esta y más información en materia deportiva. Y bueno, en lo que tiene que ver con las campañas electorales rumbo a la presidencia de la República, ante el Consejo Nacional Agrícola, Claudia Sheinbaum candidata presidencial de Morena y los partidos del Trabajo y Verde Ecologista, propuso que la extorsión se convierta en un delito grave a nivel federal para disminuir su incidencia en el país.
Hay que catalogar la extorsión como delito grave, que no lo es. Y es indispensable que esto quede en el Código Penal Federal y en los códigos penales estatales. Cuando se hizo eso con el secuestro, dio resultados.
Además, Claudia Sheinbaum se pronunció también por fortalecer el tratado comercial con los Estados Unidos y Canadá, cuya revisión se realizará en el 2026 y en la cual dijo ya trabaja junto con su equipo. En tanto, Xóchitl Gálvez, abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México, no tuvo actividades públicas, pero sí actividades a través de sus redes sociales. Ahí reafirmó que ella fue la ganadora indiscutible del segundo debate presidencial y aseguró que es falso que las elecciones estén definidas, como pretende hacer creer su contrincante Claudia Sheinbaum.
Eso es lo que ellos quieren, hacer creer que esto ya está ganado, que este arroz ya se coció. No, pues ayer el arroz se les quemó y hoy van a tener que volver a hacer un nuevo arroz. En ese sentido, la verdad de las cosas es que estamos, o estábamos a 5 puntos. Yo creo que con el debate fácil la vamos a andar empatando.
Bueno, Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano sostuvo que no va a declinar por Xóchitl Gálvez luego de que los dirigentes nacionales del PRI y del PAN, Alejandro Moreno y Marco Cortés, le hicieran esa petición.
Si quieren declinar por mí, les pido dos condiciones a estos señores. Que renuncien a ser dirigentes de sus partidos porque ellos los hundieron, y que renuncien a su posición plurinominal porque ellos se van a beneficiar de la derrota de Xóchitl Gálvez. Va a perder Xóchitl, pero ellos van a quedar de pluris. Y ya me salieron muy comodines, quieren fuero.
Y bueno, Álvarez Máynez también sostuvo un encuentro con estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León y ahí presentó sus propuestas sobre desarrollo económico, educación y medio ambiente. El INE mantiene su postura de no devolver la candidatura para diputado federal a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a pesar de que el exgobernador de Tamaulipas obtuvo una suspensión definitiva contra sus órdenes de aprehensión. El proyecto de acuerdo que discutirá este martes el Consejo General argumenta que las decisiones del Tribunal Electoral son inatacables y el 17 de abril la Sala Superior determinó retirarle la candidatura al tener 2 órdenes de aprehensión por delitos relacionados con el crimen organizado. Y por otra parte, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, calificó como todo un éxito el segundo debate presidencial, pues se cumplieron, dijo, con las expectativas de las candidaturas. En conferencia de prensa comentó que ya están haciendo la revisión de respecto a las fallas en el servicio de internet, por lo que se tendrán que asumir responsabilidades administrativas. Jenny Valencia.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, calificó la realización del segundo debate presidencial como exitoso. Afirmó que fue un buen ejercicio y que van por el tercero el 19 de mayo. Sobre la falla del internet al principio de la transmisión del debate, afirmó que no fue responsabilidad directa del INE, sino que dependen de los proveedores.
Tuvimos un pequeño desajuste en el tema de la señal de internet. Desafortunadamente dependemos de proveedores, eso no es responsabilidad directa de proveer ese servicio del Instituto Nacional Electoral. Ya se hicieron los primeros ejercicios de revisión y habrá que asumir las responsabilidades administrativas a quien así lo tenga que asumir.
Al ser cuestionada sobre si hay riesgo de que se dé una elección de Estado, aseguró que existe la garantía de que prevalecerá la transparencia y la legalidad de las elecciones del 2 de junio.
Hasta este momento, comparto con ustedes la tranquilidad. El proceso electoral va avanzando conforme a lo programado. En materia de seguridad, seguiremos trabajando como siempre lo hace el Instituto. Esta no es una novedad de este proceso electoral para llevar a buen fin y con resultados exitosos en donde lo que prevalezca sea la transparencia y la legalidad el día 2 de junio.
Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Gracias, Jenny. Ayer en la conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador dijo que le gustó mucho el segundo debate presidencial y reconoció que hubo señalamientos, pero dijo en general fue un buen ejercicio democrático.
Estuvo muy bien el debate, estamos bien, de buenas, no vieron groserías, algunas cosas ahí, menores, pero muy bien, vamos muy bien. Ya falta nada más un debate, estamos pues a un mes de las elecciones más importantes en cuanto a los cargos que se van a elegir, y todo está en santa paz. Yo vi el debate ayer, me gustó mucho, mucho, mucho.
Bueno, el presidente también reconoció que la violencia se ha extendido a entidades donde antes no había inseguridad, como Chiapas y Tabasco, pero aseguró que su gobierno está trabajando para reforzar la seguridad y atender las causas para combatir el problema de fondo. Y bueno, la industria restaurantera en México dará café gratis e incluso podría aplicar algunos descuentos en alimentos a quien acuda a votar el próximo 2 de junio a través de la iniciativa Café Gratis al que elige votar, promovida por la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados junto con la Organización Ciudadana Me Veo. Bueno, pues se comprometió con el INE a promover el voto libre y secreto en la próxima jornada electoral. Jenny Valencia, adelante con tu información. Buen día.
Habrá café gratis en los restaurantes para aquellos ciudadanos que elijan votar el 2 de junio. La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, junto con Mebeo, lanzó la iniciativa para promover la participación ciudadana al voto libre y secreto. Para tales fines, la presidenta ejecutiva de la CANIRAC, Daniela Mijares Martínez, firmó el convenio de colaboración con la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei Zavala, para incentivar el voto de los mexicanos en las próximas elecciones a nivel nacional.
Para promover el voto libre y secreto. Esta campaña denominada Café Gratis al que elige votar, invita a los restaurantes del país a reconocer a los clientes que hayan ejercido su derecho al voto el próximo 2 de junio, otorgándoles una cortesía o distintas promociones con pleno respeto a las preferencias políticas de cada persona.
Pues la consejera presidenta del INE destacó que en los últimos procesos electorales la participación ha sido de entre 60 y 64%, por ello la importancia de promover que cada vez sean más los que salgan a votar.
Hablar del 60 al 64% que se ha dado en los últimos procesos electorales no es algo en lo que nos regocijemos. Por eso reconocemos desde el Instituto la colaboración y promover de manera conjunta que cada vez seamos más los que salgamos a votar es algo que nos fortalece en nuestro sistema democrático.
Alexandra Zapata, directora general de Mebeo, destacó que al avecinarse el proceso electoral más grande de México, quieren que la participación sea igualmente histórica, en donde se espera que sea el voto de los jóvenes el factor determinante. Se pronunció por asistir a las casillas en familia. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Gracias, Jenny. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró infundada la acción de inconstitucionalidad que presentaron senadores de oposición en contra de la reforma a la ley de hidrocarburos, esta iniciativa del Ejecutivo Federal aprobada por el Congreso de la Unión en mayo de 2021. Petróleos Mexicanos ha recibido del gobierno un total de 1,730,000,000,000 de pesos tan solo del 2019 al cierre de marzo de este año, según un informe del Instituto Mexicano para la Competitividad. Se trata de 1,230,000,000,000 de pesos en apoyos directos y otros 500,000,000,000 de pesos por contribuciones que al cierre de 2023 la propia petrolera calcula que ha dejado de pagar al Estado. En cuanto a la información de los mercados financieros, ayer la Bolsa Mexicana de Valores cerró con una pérdida de 0.01%. De esta manera, el índice de precios y cotizaciones se abrirá este martes en las 57,827 unidades, mientras que allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones avanzó 0.38%. El Nasdaq también termina con una ganancia de 0.35% y el Standard & Poor's también sube 0.32 puntos porcentuales. El gobernador de Texas, Greg Abbott, reactivó las inspecciones físico-mecánicas contra los vehículos de carga que llevan productos de exportación desde México a los Estados Unidos, lo que, bueno, pues generó problemas en los cruces fronterizos. Y allá también en Texas, en Austin, las fuerzas policíacas entraron al campus de la Universidad de Texas para levantar el campamento improvisado que colocaron estudiantes para exigir un alto el fuego en la guerra de Israel contra Palestina. Varias personas fueron arrestadas en esta acción de las fuerzas policíacas. En tanto, la Universidad de Columbia suspendió a los estudiantes involucrados en el campamento de apoyo a Palestina, con lo que perderán el acceso a su alojamiento, al campus y también a la atención médica en la universidad, mientras en Boston, en Nueva York, en New Hampshire y otros estados siguen estas protestas. En unas horas se espera que el grupo terrorista Hamás responda a la propuesta de Israel de un alto el fuego allá en las hostilidades de Gaza. Según fuentes, el plan propuesto al grupo extremista incluye un cese el fuego de 40 días y la excarcelación potencial de miles de prisioneros palestinos a cambio de la liberación de los rehenes cautivos en Gaza desde el pasado 7 de octubre. El expresidente de Uruguay, José Alberto Mujica, confirmó que tiene cáncer de esófago. El exmandatario informó que su caso es complejo por una enfermedad inmunológica que le afectó, entre otras cosas, los riñones.
Se descubrió que tengo un tumor en el esófago y que es doblemente complejo en mi caso porque padezco una enfermedad inmunológica hace más de 20 años que me afectó, entre otras cosas, los riñones, lo cual crea obvias dificultades para técnicas de quimioterapia o de cirugía. Mientras pueda, yo voy a seguir militando con mis compañeros, fiel a mi manera de pensar y entretenido con mis verduras, con mis gallinas.
Bueno, ahí las declaraciones del expresidente del Uruguay, José Mujica. Este martes 30 de abril concluye el periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados y en el Senado, por lo que Morena busca la posibilidad de convocar a un periodo extraordinario para aprobar el paquete de 20 reformas constitucionales que envió el 5 de mayo el presidente López Obrador. El titular del sistema de aguas de la Ciudad de México, Rafael Carmona, informó que sigue el monitoreo en 13 pozos de la alcaldía Benito Juárez y que el líquido se encuentra ya en valores normales. También anunció que se recogieron más de 4.200 muestras de agua que han sido analizadas, pero no precisó cuál fue el agente contaminante o el resultado de esos estudios. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, anunció que irá a paro nacional indefinido a partir del próximo 15 de mayo. El magisterio va a realizar una marcha masiva aquí en la Ciudad de México y en otros estados del país para exigir aumento salarial, reinstalación de profesores cesados y la eliminación de la reforma educativa. Y los más afectados siempre, bueno, pues los niños, pero bueno, la CENTE ya anunció que a partir del próximo 15 de mayo se irán a un paro indefinido. Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa se reunirán con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto será el lunes 3 de junio en Palacio Nacional. Así lo formalizaron en un escrito firmado en la Secretaría de Gobernación. En tanto, Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los jóvenes desaparecidos, adelantó que este martes, previo a levantar el plantón en el Zócalo para regresar a Guerrero, bueno, pues van a realizar una protesta aquí en la capital de la República. Javier Navarro, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
Juan Manuel, buenos días. Te informo que familiares y compañeros de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en la ciudad de Iguala, Guerrero, se trasladaron este lunes a la Secretaría de Gobernación, donde informaron que este martes levantarán el plantón que tienen instalado en el Zócalo de la capital del país y hasta el momento no han recibido una propuesta formal para reunirse con el presidente de la República. Poco antes de las 11 horas, a bordo de 4 autobuses, ellos partieron del plantón que tienen en el Zócalo de esta ciudad y llegaron a una reunión con el fiscal especial para este caso, Rosendo Gómez Piedra, en la cual les dieron información acerca de 30 restos óseos encontrados, pero ninguno correspondiente a los jóvenes desaparecidos. Al salir, el abogado de los familiares de los normalistas, Vidulfo Rosales, informó que también se va a investigar un total de 132 cuerpos sin identificar, de un total de más de 2.000 que están bajo custodia de la Fiscalía del Estado de Guerrero, de los cuales solo se ha revisado uno y este no corresponde a alguno de los normalistas desaparecidos. Esto es parte de lo que declaró.
2.000 cuerpos encontró la Fiscalía del Estado de Guerrero, 2.000 cuerpos
fueron encontrados en Iguala y sus alrededores, y que con motivo de esos hallazgos, la Fiscalía Especial del caso Ayotzinapa pidió le fueran permitido hacer el análisis y el procesamiento de algunos de ellos.
El abogado señaló que tendrán una nueva reunión con el fiscal especial el próximo 15 de mayo y esperará la propuesta para reunirse con el presidente de la República, con lo que, de no concretarse, reiteró que continúa vigente la posibilidad de que boicoteen las próximas elecciones que se llevarán a cabo en nuestro país. Juan Manuel, el reporte que te tengo.
Gracias, Javier. Javier Navarro, reportero de Grupo Fórmula. Y bueno, la Fiscalía General de la República reconoció que elementos de la Guardia Nacional entraron al domicilio de Abraham Oseguera Cervantes, a quien apodan Don Rodo. Él es hermano de Nemesio Oseguera, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, sin una orden de cateo. Sin embargo, justificó la intervención debido a que en 4 ocasiones los jueces de control las negaron. Y bueno, Clara Brugada, candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, se comprometió a dar mantenimiento a las escuelas de la capital y a poner computadoras con internet en todos los planteles, empezando por Xochimilco. En tanto, Salomón Chertorivsky, de Movimiento Ciudadano, adelantó que en caso de ganar la contienda electoral el próximo 2 de junio, buscará construir 40,000 viviendas cada año. Y bueno, Santiago Taboada, de la coalición Va por la Ciudad de México, acusó de nueva cuenta al gobierno capitalino de espiarlo e incluso denunció que elementos de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial lo han seguido durante este periodo de campañas. Y bueno, el nuevo disco de Taylor Swift, El Departamento de los Poetas Torturados, bueno, pues llega al número 1 de la lista de ventas de Billboard 200, rompiendo récords musicales como una de las artistas que más discos ha colocado en este top, solo superada por los Beatles. Esta producción, que salió al mercado apenas el 19 de abril, bueno, pues ya acumula 2,600,000 unidades vendidas, tanto en discos físicos como en descargas digitales. Y con música de Taylor Swift nos vamos a la pausa, cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos tiempo del centro. Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número 1 mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México, y al igual que a las 5:30 le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar. Este martes 30 de abril de 2024, soy Juan Manuel de Anda. Y le recuerdo que estamos completamente en vivo hasta las 7 de la mañana a través de la 103.3 de frecuencia modulada y 970 de amplitud modulada. Le reitero que me puede encontrar en mis redes sociales, en X como @JuanMDeAnda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Andaje. Pero bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este martes 30 de abril de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
Los datos sobre el plagio y maltrato del que fue objeto el sacerdote Salvador Rangel Mendoza inquietan y mucho. El obispo emérito de Chilpancingo ha sido de los que más han levantado la voz en contra de la inseguridad y la delincuencia. Inclusive se ha reunido con jefes de grupos criminales para intentar apaciguar Guerrero. Hasta anoche, los primeros indicios de la Fiscalía de Morelos decían que se trató de un secuestro exprés para despojarlo de sus pertenencias. Lo que no cuadra es que no fue tan exprés, pues estuvo desaparecido más de 48 horas. Y además de golpes, según los primeros reportes médicos, el obispo habría sido drogado por sus captores. Las autoridades federales y estatales andaban en la búsqueda de Rangel cuando se enteraron que unos paramédicos lo trasladaron a un hospital en el centro de Cuernavaca. Esto ocurrió luego de que ya era un reguero la noticia de su desaparición. ¿Será que lo soltaron por el escándalo? Urge que las indagatorias sean expeditas y claras.
Jaque Mate de Sergio Sarmiento en Reforma.
A muchos les gustó más el segundo debate presidencial que el primero, y lo entiendo. Al respetable le gusta ver sangre. En este segundo debate, una Xóchitl Gálvez más suelta, sin el nerviosismo del primer encuentro, arremetió desde el primer momento contra la que llamó la candidata de las mentiras, y más tarde, narcocandidata. Me pareció especialmente lamentable el ataque en el que mostró las imágenes de su exmarido Carlos Simas recibiendo dinero de Carlos Ahumada. Atacar a una mujer por una acción realizada por una pareja anterior o actual es para mí inaceptable. Claudia Sheinbaum respondió también con etiquetas y descalificaciones contra la candidata del PRIAN o la corrupta, como la llamó después. Jorge Álvarez Máynez, quien por alguna razón quiere presentarse ahora solo como Jorge Máynez, quizá tiene algún agravio con su padre o no le gusta tener un apellido común, trató de mantenerse al margen, pero no resistió recurrir también a los descontones, como cuando le atribuyó a Xóchitl la responsabilidad de las políticas de Vicente Fox. Ella respondió: "Yo soy Xóchitl, Fox está en su rancho, yo me mando sola". Tanto los ataques a Claudia por Imas como los de Álvarez Máynez a Xóchitl por Fox me parecieron machistas. En la parte sustantiva, los candidatos mantuvieron la competencia por ver quién promete más. Sheinbaum afirmó que una vez más, que solo su gobierno garantizará que se preserven los programas sociales. Salió ahora sí a defender los proyectos del presidente López Obrador.
Bajo reserva, en El Universal.
Nos comentan que quienes se vieron muy activos en el debate presidencial de este domingo fueron los funcionarios de Infodemia MX, iniciativa del Servicio Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, creado para supuestamente verificar noticias falsas y cuya colaboración aparece cada miércoles en la sección de las mañaneras de quienes tienen las mentiras de la semana. Nos detallan que en las 2 horas del debate, en la cuenta de X de Infodemia MX, se replicaba casi en tiempo real cada acusación que Xóchitl Gálvez, candidata opositora, lanzaba sobre Claudia Sheinbaum, candidata de Morena y partidos aliados. En total, nos detallan, Infodemia MX subió 15 mensajes calificando como falsas las acusaciones sobre Sheinbaum y poniendo un tache a la imagen de la candidata Xóchitl Gálvez. Nos indican que ninguno de estos 15 mensajes fue para defender de señalamientos a Xóchitl Gálvez o a Jorge Álvarez Máynez, candidato de MC. ¿Y la imparcialidad dónde quedó en el Servicio Público de Radiodifusión? Como diría un clásico tabasqueño, fuera máscaras.
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en El Universal.
El desvío de recursos públicos a las campañas políticas es algo que, por iniciativa del presidente López Obrador, aprobada por la mayoría de Morena, fue elevado al tipo de delito grave en el Código Penal Federal y en las leyes electorales. Pero hay morenistas que no solo violentan esa ley, sino que también hacen quedar en ridículo los principios López Obradoristas. Es el caso de las denuncias en contra de Daniel Serrano Palacios, consejero nacional de Morena, a quien señalan al menos 2 exalcaldesas morenistas de haberles pasado la charola por recursos públicos para un supuesto apoyo a las actuales campañas morenistas en el Estado de México, y de haberles pedido entre 2 y 16 millones de pesos a cambio de la reelección de esas 2 presidentas municipales. Las denuncias, que han desatado un escándalo y una pugna interna en Morena mexiquense, han llegado incluso hasta el cuartel de campaña de la candidata Claudia Sheinbaum, donde prendieron los focos rojos ante la posibilidad de que las revelaciones de dichos desvíos lleguen a manos de la oposición y sean utilizadas para afectar al partido Morena, tanto a nivel nacional como en los comicios mexiquenses este 2 de junio, cuando se renuevan el Congreso local y los municipios de esa entidad, en la que la gobernadora Delfina Gómez busca consolidar el dominio del morenismo, que comenzó con su llegada al poder hace 7 meses.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
Virtualmente, a un mes del definitorio día de las urnas, se volvieron a alegrar los promotores de Xóchitl Gálvez, tanto los explícitos como los supuestamente encubiertos. Les emocionó que la filopanista volviera a ser algo que con aire metafísico definen como ella. Es decir, el huipil como identificación artesanal, la agresividad como sustituto de la profundidad y el enredo y la contradicción como brújula para salvarse del naufragio. No debería haber demasiado material para las nuevas confecciones entusiastas, pues a fin de cuentas, la usuaria de bicicleta motorizada volvió a confundir a sus propias bases al asumirse como populista circunstancial. y al mismo tiempo como trotskista impulsora del beneficio de empresariado para lograr la emancipación proletaria, cuando menos en cuestión de las famosas 40 horas.
Trascendió en Milenio.
Este martes se clausura el periodo ordinario de sesiones y en el Senado, que encabeza Ana Lilia Rivera, quedaron pendientes el nombramiento de 49 magistrados electorales y 2 consejeros del INAI. La sesión será solamente para entregar la Medalla de Honor Armada de México al secretario de Marina Rafael Ojeda y despedirse de la legislatura.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
La semana pasada fue la más sangrienta del año con 601 homicidios, el fin de semana 258 y solo el domingo 103, el peor día de 2024. En total, en lo que va de su gobierno, 185.602, una marca sexenal nunca vista en el pasado.
Razones de Jorge Fernández Menéndez en Excelsior.
El debate del domingo en la noche mostró a una Xóchitl Gálvez mucho más en su papel de opositora, de confrontar, atacar a Claudia Sheinbaum y al oficialismo. Y también vimos a una candidata de Morena que dedicó mucho más tiempo a defender al gobierno del presidente López Obrador que a impulsar sus propuestas y sus propias causas. Ello implica que las dos escucharon a sus asesores y leyeron a los analistas. Xóchitl dio un muy mal primer debate en la forma y en el fondo. Los debates, como se demostró el domingo en la noche, son para atacar, para mostrar personalidad, para generar emociones. Muchos dirán que son para presentar propuestas, pero estas al final, si están presentes, vienen envueltas en la confrontación. Esta vez sí lo hizo bien Xóchitl, que tuvo una suerte de pánico escénico en el primer debate. Y en esta ocasión, fue ella misma.
Confidencial, en El Financiero.
A pesar de que hubo 4 reuniones con el Ejecutivo Federal, los maestros de la CENTE anunciaron paro nacional a partir del 15 de mayo, Día del Maestro. Pero no solo eso, entre las sorpresas está también un plantón nacional en la Ciudad de México y acciones sincronizadas en el resto del país. Entre el desdén a la prueba PISA, en la que México ha ido en retroceso, y la falta de clases, queda claro que los que salen perdiendo, como siempre, son los alumnos.
Razones en La Razón.
Con la novedad de que en el Senado ya se van. Y se van porque se acaba el periodo ordinario de sesiones y por lo tanto ya no podrá aprobar absolutamente nada relevante hasta septiembre. El problema es que dejarán una tarea relevante sin cumplir. La designación de 49 cargos electorales de la mayor importancia. 2 magistraturas de la Sala Superior, 6 magistraturas de las salas regionales y otras 41 vacantes de tribunales locales. El Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral, iniciativa conformada por organizaciones civiles, académicas, políticas y empresariales, han advertido que la sobrecarga de trabajo que impone el proceso electoral más grande de la historia en tribunales incompletos a los tribunales, algunos incluso a cargo de una sola persona, vulnera la estabilidad y certeza de la elección. En el tema, los legisladores han pateado tanto el bote que se prevé lo harán una vez más.
Será en 24 horas.
Y a propósito de campaña negra, dicen que allá en Coajimalpa, Carlos Orbañanos, candidato de la Alianza Va por la Ciudad de México, ya denunció actos que caen en posible delincuencia electoral, como el acoso a sus brigadistas, además de la destrucción oficial, por lo que el caso podría llegar en estos días al Tribunal Electoral, y que el aliancista se podría sumar a las acciones legales que su candidato a jefe de gobierno presente. Nos comentan que las miradas por algunas de esas acciones ya voltearon hacia el expriista y ahora soldado de la 4T, Adrián Rubalcaba.
Redes de poder, en Reporte Índigo.
En donde no estarán muy contentos es en el cuarto de guerra de la campaña de Jorge Álvarez Maínez, después de que el candidato emecista prácticamente pasara de noche en el segundo debate presidencial. Cierto es que en el primero también quedó aislado de la pugna entre las dos candidatas que prácticamente ni reparaban en su presencia. Pero a diferencia de hace 3 semanas, en esta ocasión ni siquiera tuvo un impacto cercano en el terreno digital, sobre todo por los recurridos memes, que sea como sea, medio lo posicionó.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México. Y bueno, ya se encuentra aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a ti y al auditorio. Pues vámonos con este resumen.
El financiero.
Critican a candidatos por no detallar cómo financiar propuestas. Expertos consultados por El Financiero cuestionaron las promesas de campaña de los candidatos presidenciales por no detallar cómo las financiarían. Es complicado el plan de Gálvez para condonar impuestos a los que ganen menos de 15,000 pesos, señalan. También encontramos: cierra periodo ordinario con saldo malo, admiten líderes parlamentarios. Debido a la cerrazón y al cambio de señales de Morena desde Palacio Nacional, el cierre de la actual legislatura de la Cámara de Diputados deja un saldo malo y una deuda con el pueblo de México, con importantes reformas, lamentaron líderes parlamentarios.
Reforma.
Plagian, golpean y drogan a obispo. Desaparecido por 48 horas, el obispo emérito de Chilpancingo, Salvador Rangel, apareció ayer en un hospital público en el centro de Cuernavaca con signos de violencia y de haber sido drogado. En otra información, denuncia Fiscalía General de la República protección de jueces y policías a hermano del Mencho. Jueces de control y policías municipales de Autlán de Navarro, Jalisco, serán denunciados por otorgar protección a Abraham Oseguera Cervantes Don Rodo, hermano del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. En otro tema, el día más violento del año. El domingo pasado fue el día más violento del año con 103 asesinatos. Los estados más sangrientos fueron Guanajuato con 14, Puebla con 11 y Morelos con 9 muertos.
El Universal.
Rocío Nale amasa en 5 años fortuna inmobiliaria. Es imposible que la exsecretaria de Energía haya construido ese patrimonio en tan corto tiempo. Hay inconsistencias entre el valor que declara y el del mercado, señala experto anticorrupción. También encontramos: México, primer lugar mundial en ciberataques. Durante el año pasado, 97% de las empresas del país fueron afectadas al menos una vez, mostró un reporte de Cyber Edge Group. La adopción de herramientas y capacitación no parece ir a la misma velocidad que los delincuentes digitales, afirma experto.
La jornada.
López Obrador y Biden acuerdan más medidas para reducir flujo migratorio. La comunicación fue a iniciativa del demócrata. Con ese único tema, indicó López Obrador, ordenarán labor conjunta de equipos de seguridad nacional en el corto plazo. En otra información, México expone hoy argumentos contra Ecuador en La Haya. Quito deberá responder y reparar el daño por el asalto a la embajada, dice la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Milenio.
Sobrevivió a secuestro exprés obispo que negocia con narcos. Salvador Rangel, titular de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, se cambió de hospital anoche en Morelos. El fiscal estatal Uriel Carmona reveló la principal línea de investigación. Además, Ecuador se dice ofendido y pone denuncia ante la Corte de La Haya. La denuncia de Ecuador contra el diplomático que defendió la embajada es una desfachatez, responde López Obrador.
Excelsior.
Secuestran y roban a obispo de Chilpancingo. El prelado fue localizado en un hospital de Cuernavaca luego de haber sido visto por última vez la noche del sábado. Lo privaron de su libertad, confirmó el fiscal de Morelos. También encontramos: apoyos a Pemex suman 1.73 billones de pesos entre 2019 y 2024.
El Economista.
Pemex exporta menos crudo y eleva volumen de refinación. En marzo, la menor exportación desde antes de Cantarell. El procesamiento de petróleo en el tercer mes aumentó 23% y la producción representó 64% de la capacidad del sistema. En otra información, Quintana Roo, San Luis Potosí y Oaxaca lideran crecimiento económico en 2023. Las tres entidades registraron variaciones positivas de hasta 10.2%, influidas por factores diferenciados y asimétricos.
La razón.
Diario, 100 menores son víctimas de delitos ilícitos en su contra, en aumento. Día del Niño con pendientes. Reportan 4.093 agresiones de enero a marzo. En 2023 fueron 2.970. Además, Zacatecas con más policías desaparecidos. Reporte del INEGI. Desde 2021, la entidad gobernada por David Monreal encabeza ese flagelo.
24 horas.
Derechos infantiles son relegados. Las acciones en favor de los niños van en detrimento en algunas regiones del mundo. En México, durante el actual gobierno, se incrementó el trabajo infantil 12%, según las cifras del INEGI. En la Ciudad de México crece la discriminación en el acceso a la vivienda a familias con infantes. Por si fuera poco, en el territorio nacional, dos estados concentran las agresiones sexuales en contra de menores de edad. Además, en Gaza, de acuerdo con la ONU, más de 14.000 han muerto a causa de la guerra. En otra información, cobran 11 millones de pesos y persisten las fallas en el debate. Tal como ocurrió en el primer encuentro, el segundo round volvió a tener errores técnicos, como un desperfecto con el internet que complicó su cobertura.
El Sol de México.
Contrademanda Ecuador a México. Inician hoy alegatos en la Corte de La Haya. El gobierno de Daniel Noboa denuncia que interfirió en asuntos internos al asilar a Glass. En otra información, reporta de Telegraph. El gigante farmacéutico AstraZeneca admitió por primera vez en documentos judiciales que su vacuna contra el COVID-19 puede causar un efecto secundario raro o poco común, informaron medios de prensa británicos.
La prensa.
Ubica focos rojos. Hay 50 municipios con una alta violencia y el 40% de los homicidios dolosos se concentra en 10 estados. En esos hay que concentrarnos. Omar García Harfuch, candidato a senador por la Ciudad de México, habla de impulsar la creación de un sistema nacional de inteligencia.
La crónica de hoy.
Secuestran en Morelos al obispo de Chilpancingo, reaparece con vida. Monseñor Salvador Rangel Mendoza fue quien intentó negociar la paz con grupos criminales de Guerrero. Está hospitalizado. También destaca, sociedad civil exige al Senado designar 49 magistrados electorales. Cámaras empresariales, organismos electorales y organizaciones civiles agrupadas en el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral enviaron una carta al Senado donde le exigen la designación de los 49 magistrados que están pendientes desde hace meses, entre ellos los dos magistrados del Tribunal Electoral, pues advirtieron el riesgo que implica para la estabilidad y veracidad de los comicios del 2 de junio.
El Heraldo de México.
López Obrador y Biden acuerdan reducir cruces ilegales. A través de una llamada telefónica, ambos presidentes se comprometieron a abordar las causas de la migración en el hemisferio.
Esto.
En su día, Atlantis, el llamado ídolo de los niños, convivió con los pequeños deportistas en la Catedral de la Lucha Libre.
Radioformula.com.mx.
Caso Israel Vallarta se mueve. Obtiene amparo para revisar medida de prisión preventiva. El Instituto Federal de Defensoría Pública anunció que buscan el cambio de medida cautelar contra Israel Vallarta.
Expansión.mx.
Un plan ausente para Pemex y la promesa de acelerar la transición energética. Los candidatos presidenciales coincidieron en la puesta en marcha de más energías renovables, pero un plan para Pemex ha quedado invisibilizado.
Infobae.com.
Crece la tensión entre las universidades de Estados Unidos y sus estudiantes por los campamentos. Columbia y Cornell ya empezaron a suspender a sus alumnos, mientras que en Florida y Texas arrestaron a quienes continuaban con las protestas a favor de Palestina.
Reporteindigo.com.
INE prevé batear otra vez candidatura de Francisco García Cabeza de Vaca como diputado. El PAN propuso a Homero Alonso Flores para que fuera sustituto a la candidatura que deja vacante Cabeza de Vaca.
Político.mx.
¿Quién va ganando en las encuestas tras el segundo debate presidencial? De acuerdo con la encuesta de encuestas de Pulse MX, en su última actualización, con corte a lunes 29 de abril, Claudia Sheinbaum se coloca a la cabeza de las preferencias electorales con el 58%, seguida de Xochitl Gálvez, de quien se ha distanciado por 27 puntos.
Forbes.com.mx.
México debe hacer ajustes para que el nearshoring se convierta en oportunidades reales, dicen expertos. Consideran que México debe activar estrategias para que emprendedores y compañías aprovechen el nearshoring.
El País.
Pedro Sánchez no dimite y busca un pacto para la regeneración democrática.
The Washington Post.
Estudiantes de Columbia ocupan el edificio de la universidad mientras aumentan las tensiones en los campus.
The Wall Street Journal.
La Reserva Federal indicará que tiene estómago para mantener las tasas altas por más tiempo. Unas presiones más firmes sobre los precios podrían llevar a que los tipos a largo plazo suban a medida que los inversores sigan reduciendo las expectativas de recortes.
Financial Times.
Noel Quinn de HSBC dimitirá tras 5 años como director ejecutivo. Un trabajador bancario dice que necesita descanso y relajación después de guiar al prestamista a través de la pandemia y el desafío de Ping An. Hasta aquí este resumen, Juan Manuel.
Gracias, Adriana. Adriana Romero con la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Le comento rápidamente que hay declaraciones del subsecretario de Seguridad Federal, Luis Rodríguez Bucio. Él dice: estoy satisfecho con el avance en el desempeño de las policías estatales, y destaca, fíjese, el caso del Estado de México, en donde, de acuerdo a datos del INEGI, bueno, pues tanto la gobernadora Delfina Gómez como el secretario de Seguridad Andrés Andrade han logrado una mejora cercana al 10% en el clima de seguridad. Una pausa.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6:30 tiempo del centro de México. Saludo en la línea telefónica a Francisco Abundis, él es director general de Parametría. Paco, ¿cómo estás? Buen día, gracias por tomar la llamada.
Al contrario, gracias por la invitación, es un saludarte.
Y no tengo regreso. Ahí estás. Ya, creo que ya te escucho.
Ahí te escucho. Ya, perdón.
Sí.
Un gusto saludarte, buen día.
Gracias, Paco. Bueno, pues te buscamos para pues un análisis en relación al debate de los presidenciables del domingo pasado. Pues definitivamente, sí, un cambio con respecto al debate al primer debate presidencial. Ayer, Paco, la mayoría de los diarios de circulación nacional y varios analistas también decían, bueno, sí, hubo un cambio sustancial, pero solamente en el tema de la confrontación, en la situación de la presentación de propuestas. Ahí, bueno, pues nos quedaron mucho a deber, Paco.
Mira, yo creo que sí fue un debate que se caracterizó más por la crítica que por la propuesta, como bien señalas. En el ambiente que estamos hoy día, hemos notado que el electorado está un poco cansado, está un poco agotado por el nivel de conflictividad que ve en la política. Sin embargo, me parece muy interesante la edición que realizamos, que publicamos hoy en Milenio, que no obstante que a quien se percibe como más crítica, que es Xochitl Gálvez, esto no le afecta necesariamente en su preferencia. Incluso te diría que la podría haber mejorado ligeramente, porque para su base electoral es muy importante esta posición crítica, esta posición en la que cuestiona. Yo creo que si hubo algún, digamos, alguien que fue más visible, no sé si llamarle ganador, pero alguien que yo creo que en el siguiente mes lo vamos a ver más en redes y lo vamos a ver todavía más activo, es Álvarez Máynez. Tengo la impresión de que él, al ser el más propositivo y al romper un poco con esta dinámica de la crítica permanente, creo que se le dio un poco más, o por lo menos eso dicen las sí. mediciones. Lo que hicimos fue un estudio de panel en el cual reclutamos a 1.500 personas antes del debate y regresamos a ellas preguntarles después, y entonces vas notando los cambios sí. que reportaron antes y después del debate, y ves que solo 15% cambió en algo la opinión, y por quien más cambiaron fue por Álvarez Maínez. Finalmente, en el caso de Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena, lo que registramos es que conserva la mayor parte de la preferencia, incluso también crece un poco, pero nada sustancial. Esto te lleva a la conclusión general de en realidad en los debates pasa muy poco como tal, todo se termina definiendo mucho más en los eventos que vienen después o en lo que se hace con esa información.
Y es que además, Francisco Abundis, director general de Parametría, pues la mayoría de la población pues definitivamente no está atenta, ¿no?, al desarrollo de un debate presidencial. En el primero, bueno, se hablaba más o menos de unos 13 millones de personas que estuvieron atentos, ¿no?, viendo este debate. Pero definitivamente, como tú comentas, este estudio que hacen y que publicas el día de hoy en tu columna en el periódico Milenio, bueno, pues fue con personas a las cuales les pidieron que estuvieran atentas, ¿no? No con gente al azar, que bueno, tal vez muchas de ellas ni siquiera vieron el debate.
Exactamente, eso es un diseño experimental en el cual le invitas a la gente a que esté atenta, a que vea el debate, porque sabe que se le va a llamar después. Y como bien señalas, en el primer debate hubo 11.8, poco menos de 12% del padrón, sí. que hoy día es de 100 millones en números redondos. No está mal para un debate, pero no es necesariamente algo a lo que la gente esté atenta o esté esperando. Y eso, ahí hay otro dato importante, yo creo, que tenemos que considerar para esta elección, Juan, que es los niveles de conocimiento. Y ahora que te refieres a cuánta gente o qué porcentaje de la ciudadanía está involucrada, el porcentaje de conocimiento del día de la elección, si bien es similar a registros que tenemos en 2006, 2012, 2018, es muy importante considerar que este año la elección va a ser en una fecha distinta, es decir, por primera vez vamos a tener una elección presidencial en junio y no en julio. Y ese mes de diferencia en las campañas lo que puede hacer es afectar los niveles de participación. Te hablo de conocimiento de la fecha de elección porque es la información mínima que debe tener el elector o el ciudadano para saber que ese día va a pasar algo importante y que estés involucrado en el proceso. Y pues sí, preocupa un poco, te lo diría a nivel medición o ciudadanía, que estos niveles estén similares a elecciones presidenciales anteriores, pero tenemos un mes menos de campaña. La elección va a ser el 2 de junio. Y si ubicas, hay incluso candidatos que se equivocan en la fecha cuando convocan, siguen diciendo julio. Y bueno, eso es algo que, digamos, esperaríamos, como hace 6 años, una participación de 63%, es decir, un poco más de 6 de cada 10 electores que salgan a votar, pero esto te la podría bajar a 60 tal vez, o 50 saltos, no sé. Ese es un tema en el cual yo creo que el INE ya está poniendo atención. Tiene que ser una convocatoria informativa de qué día va a ser la elección.
Oye, Paco, pero hasta cierto punto, ¿cómo influye pues el hartazgo, no?, entre la sociedad, porque bueno, son aparentemente el proceso electoral pues se comenzó hace pues 2 meses, ¿no?, y dura 3, pero no, efectivo ya llevamos pues más de un año justamente, ¿no?, con procesos internos disfrazados, pero bueno, este proceso ya tiene más de un año que arrancó, y entre la población definitivamente hay un hartazgo.
Sí, hay hay cansancio, pero no solamente por el tema electoral, cuando en el hay, creo que lo que tiene más agotada la ciudadanía es el tipo de información que está recibiendo, y pues mucho tiene que ver lamentablemente con temas de inseguridad, que en estos días y durante el proceso electoral también sean, pues es un tipo de noticia que está muy presente en los medios, ya sea porque hubo un ataque a un candidato a tal posición, porque pasó en Guanajuato, pudo pasar en Michoacán, en Guerrero. Creo que ese ambiente no es uno que quisiera el ciudadano, o no es el ideal para un proceso electoral. Entonces, te diría que más allá del proceso, que como bien señalas, en términos formales empezó hace poco, pero en términos reales llevamos ya mucho tiempo hablando, por lo menos te diría 2 años de los candidatos presidenciales, y para ser precisos, te doy una fecha aproximada, agosto del 22, es cuando el presidente por primera vez habla de sus precandidatos a la presidencia. Desde ahí inicia un proceso que entra en una, pues en un proceso de selección por encuesta, que es en septiembre del 23, y seguimos todavía en ese, digamos, en esa contienda electoral. Entonces, como bien señalas, en términos de cuánto tiempo llevamos en esto, pues sí, yo creo que ya vamos en 1 año y medio, casi 2 años. Sí. Pero te decía, más allá de la información que el ciudadano está recibiendo del proceso, lo que le afectan son estos niveles de conflictividad y en el extremo niveles de violencia o de inseguridad que han estado afectando pues el proceso electoral.
En un minutito, Paco, porque nos viene comiendo el tiempo, desde tu punto de vista, ¿existe la posibilidad que en estos prácticamente un mes que quedan para el proceso, para la elección del 2 de junio, pueda haber algún cambio significativo en los números, de acuerdo a las encuestas, vaya, que se han publicado en varios medios de comunicación?
Mira, yo te diría que hay 2 o 3 elementos ahí importantes a considerar. Uno es el historial propio de nuestras elecciones presidenciales, y tanto en el año 2000, 2006, 2012, en esas 3 elecciones, digamos, la elección tendió a cerrarse, y en 2000 y 2006 no solamente se cerró, sino que hubo cambio de ganador. Sí. 2018 es excepcional porque es una elección que ya estaba abierta y terminó más abierta, pero te diré que la tendencia normal sí sería a que hubiera una competencia más cerrada, más reñida, y esto no lo vas a notar, lamentablemente para mi gremio, necesariamente solo en las mediciones, en las encuestas. Bien. Porque hay que recordar, Juan Manuel, que nosotros medimos sobre el 100% de la población y solamente van a ir a votar 6 de cada 10. Esos diferenciales de participación son los que te pueden cambiar un poquito los números.
Perfecto. Paco, pues dicen por ahí, la verdadera encuesta, pues es justamente el día de la elección. Te agradezco mucho, Paco, que nos hayas tomado la llamada esta mañana.
Al contrario, muchas gracias por el espacio, Juan Manuel.
Gracias, buen día. Es Francisco Abundis, director general de Parametría. Bueno, pues con este análisis... Y pues también una información que publica interesante, un artículo, una columna que publica el día de hoy en el periódico Milenio. 6:41, tiempo del centro, una pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos. La agenda de los presidenciables.
Bueno, 6:45, tiempo del centro de México, que harán el día de hoy en la jornada número 60 de las campañas electorales los aspirantes a la presidencia de la República. Bueno, pues Claudia Sheinbaum tendrá actividades aquí en la Ciudad de México. A las 10 de la mañana tendrá un encuentro con académicos de la UNAM. Esto será en el Palacio de la Escuela de Medicina, en el Centro Histórico. Más tarde, por ahí de las 13 horas, va a encabezar un mitin en la Alcaldía Milpa Alta, y a las 17 horas también una concentración en la Alcaldía Tláhuac. Xóchitl Gálvez estará en Sinaloa al mediodía, por ahí de las 12 horas, tendrá un encuentro con ciudadanos de Mazatlán, y a las 6 de la tarde también se reunirá con habitantes, pero de Culiacán. En tanto, Jorge Álvarez Máynez tendrá actividades en San Luis Potosí. A las 12:30 horas sostendrá un diálogo con la comunidad estudiantil de la Universidad del Valle de México, Campus San Luis, y a las 5 de la tarde se reunirá con simpatizantes del estado de este estado de la República. Y bueno, pues la agenda para este día, el número 60 de las campañas electorales de quienes buscan la presidencia de la República.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
Vámonos a la información deportiva con Alberto Campos. Mi querido Beto, bueno, pues más temprano anunciábamos esta molestia del director técnico del Pachuca, Guillermo Almada, que dice, bueno, pues yo estoy muy molesto. ¿Por qué? Porque el Pachuca, mi equipo, podría tener 3 partidos en tan solo 6 días. Él habla, pues, de la semifinal de la Copa de Campeones de la CONCACAF ante el América, que por cierto es el día de hoy. También, bueno, el play-in frente a los Pumas, y en caso de que pierda este último juego, bueno, pues tendría que disputar un duelo más, que sería el próximo domingo. Mi querido Beto, te escuchamos. ¿Cómo ves esta situación? Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, vaya situación en la que se encuentra Pachuca, que no es la primera ocasión que pasa en el fútbol mexicano. Varios equipos han sufrido esta situación, recordando la de América en 2007 cuando jugaba la Copa Libertadores, incluso el mismo Pachuca cuando jugaba la Sudamericana en 2006, que por cierto fue campeón, también tuvo una situación similar en la cual se le acumularon los partidos en una semana, y ahora no vuelve a ser la excepción. Estará enfrentando a Pumas el día jueves en punto de las 9:15 p.m. en lo que es el play-in. Sin embargo, 50 horas antes, es decir, el día de hoy a las 7:15 p.m. estará enfrentando al América en la semifinal de vuelta de la Conca Champions, y vamos a escuchar palabras concretamente de Almada hablando de esta situación.
La capacidad de asombro no tiene, la verdad, no tiene razonamiento. Vamos a hacer el más me reír todos los que integramos el fútbol mexicano del fútbol internacional, porque en estas cosas no suceden más. Y si queremos hacer crecer la liga como lo que nos pasan comunicando y diciendo, situaciones como estas son lamentables.
Pues ahí está lo que ha comentado Guillermo Almada, técnico del equipo de Pachuca. Es cierto, Juan, que en este momento le habría que dar prioridad a la Conca Champions, tomando en cuenta que tiene una segunda oportunidad el día domingo en caso de perder ante el equipo de Pumas. Son las bondades que te brinda el fútbol mexicano.
Así es. Oye, entonces, el día de hoy, la primera semifinal de la Conca Champions, Pachuca América, ¿en dónde va a ser?
En el Estadio Hidalgo. Recordar que el marcador global es 1-1 después de lo que aconteció en la cancha del Estadio Azteca, y vamos a ver qué es lo que sucede. Sin lugar a dudas, un gran encuentro el que será el día de hoy. Pachuca siempre le complica en fases finales al conjunto de las Águilas del América. Y en otro partido del play-in, destacar, Juan, que en Necaxa, que terminó noveno, estará enfrentando al Querétaro el día jueves también en punto de las 7:00 p.m. El ganador de esta serie estará enfrentando, insisto, al perdedor de Pachuca, que terminó séptimo, y la escuadra de Pumas, que terminó octavo en la tabla general. Dentro de la semifinal de ida de la Champions League, habrá que destacar que el día de hoy arranca con el duelo del Bayern de Múnich enfrentando en casa al Real Madrid a 1:00 p.m, Juan.
Oye, Beto, pues dicen, estaba checando por ahí los diarios especializados en el tema deportivo, pues que el Madrid, ¿no?, se ha convertido en el coco de los alemanes, porque bueno, prácticamente llevan 10 años
que el Bayern Múnich no puede ganarle a los españoles.
Sí, exactamente. Recordar también que justamente hace 10 años se enfrentaron y Real Madrid terminó ganando la ida 4-0 con un gran partido de Cristiano Ronaldo. Y recordar que David Alaba y Toni Kroos, concretamente, que actualmente juegan en el Real Madrid, también tuvieron paso con el equipo bávaro, siendo un equipo imparable, ganando prácticamente todo, y que ahora están del lado del Real Madrid. Un gran partido el que nos espera el día de hoy. Y en la Liga Española, comentarte que Barcelona terminó derrotando 4-2 al Valencia, esto como local, con hat-trick de Robert Lewandowski. Los blaugranas prácticamente aspiran a quedarse con el segundo lugar, tienen 73 puntos, y es que es muy importante esta posición, tomando en cuenta que estará jugando la Supercopa de España, de quedar en la segunda posición, insisto. Y dentro de la NBA, comentarte que sigue la postemporada. El Heat de Miami terminó cayendo 88-102 con los Celtics de Boston. El mexicano Jaime Jaquez Jr. hizo 9 puntos, 2 asistencias y 2 rebotes, y la serie le favorece a los Celtics con 3-1. Los Pelicans de Nueva Orleans también terminaron cayendo 89-97 con el Thunder de Oklahoma. La serie le favorece al Thunder 3-1, en tanto que los Nuggets de Denver vencieron 108-106 a los Lakers de Los Ángeles, y termina avanzando a la siguiente ronda después de que la serie la ganara 4-1. En la NFL, comentarte, Juan, que Ezequiel Elliott, este corredor que perteneció en algún momento con los Vaqueros de Dallas, ya está de regreso después de que pasara una temporada con los Patriotas de Nueva Inglaterra. El corredor firmó por un año con un contrato de $3 millones. Sí. Y con los Jefes de Kansas City, comentarte que también le renovó el contrato a Travis Kelce, este ala cerrada que formó parte del equipo campeón, le renovó el contrato por 2 años. Y más allá de lo deportivo, que sin lugar a dudas ha sido extraordinario, ahora toma más relevancia el nombre de Travis, tomando en cuenta que es pareja de la cantante estadounidense Taylor Swift.
Así es. Oye, pero también, pues, la cantidad de dinero que se va a llevar por 2 años, no más, ahí como ala cerrada de los Jefes de Kansas City, $34 millones, ¿no? Es lo que le van a estar pagando.
Exactamente, $34 millones lo que le van a estar pagando a Travis Kelce, que sin lugar a dudas ha sido extraordinario lo que ha hecho con los Jefes de Kansas City, ganando 3 Super Bowls, ahora este último que terminó ganando en este 2024 ante los 49 de San Francisco, y que pues prácticamente también ha sido nota en el periodismo de Rosa, ¿no? Sí. Ahora insisto que es pareja de Taylor Swift. Y cambiando de tema, Juan, en el Abierto de Madrid ya son los octavos de final dentro de la rama varonil. El ruso Daniil Medvedev eliminó al kazajo Alexander Bublik esta mañana. El español Rafael Nadal estará enfrentando al checo Jiří Lihička a la 1:00 p.m. Y en tanto que la rama femenil, en estos momentos están llevando y han comenzado los cuartos de final. Sí. La polaca Iga Świątek está enfrentando a la brasileña Beatriz Haddad.
Perfecto, Beto, muchas gracias.
Saludos, buen día.
Gracias, un abrazo, Alberto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
El banco español BBVA reportó ganancias netas de 2.200 millones de euros en el primer trimestre del 2024. La agrupación aseguró que el beneficio registrado incrementó en 19% y se debió al excelente rendimiento en México y en España. La compañía de capital privado Blackstone adquirió la firma musical Hypnosis Song Fund por $1,570 millones. La compañía señaló que decidió adquirir a la propietaria de los derechos musicales de artistas como Shakira y los Red Hot Chili Peppers por su prestigio en la industria y sus buenos resultados. Las tiendas de conveniencia de Heineken Six celebró su expansión internacional, ya que suma 17.000 tiendas en todo el mundo. La organización planea continuar con la ampliación de su mercado y afirmó que su mejor segmento es el latinoamericano. La automotriz estadounidense Ford enfrentará una investigación por parte de la Administración Nacional de Seguridad de Tráfico de Carretera por fallos en la función de conducción a manos libres de su Mustang Mach-E. La indagatoria se dio por 2 accidentes contra coches estacionados que resultaron en la muerte de los conductores en San Antonio y Filadelfia. La compañía japonesa de neumáticos Yokohama abrirá una planta productora este año en Saltillo, Coahuila. La agrupación señaló que la expansión ayudará a fortalecer la presencia de la empresa en el mercado latinoamericano y la exportación hacia Estados Unidos. La automotriz japonesa Nissan presentó dos modelos nuevos que forman parte de su línea de energía limpia en el Auto Show de Beijing. La compañía indicó que su unidad Nissan Epoch Concept y la Nissan Epic Concept son completamente eléctricos, enfocados para distintos tipos de terreno.
Gracias a Daniel Welbanks. Le comento rápidamente que hace unos momentos quedó en libertad Abraham Oseguera, alias Don Rodo. Él es hermano de El Mencho. Y bueno, ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente martes. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.